Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando de las redes sociales. Las redes sociales son sitios de internet formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en común, como amistad, parentesco o trabajo, que permiten el contacto entre otros de manera que se puedan comunicar e intercambiar información. Los individuos no necesariamente se tienen que conocer previo a tomar contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales. Es un tema que le estaremos presentando a lo largo de este programa, así que no se lo pierda. Para comenzar con la información del día de hoy, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con la doctora Jani Anaya Trujillo. Ella es profesora investigadora del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Ella nos estará hablando de las redes sociales.
Ciudadanía.
Doctora, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué son las redes sociales?
Bueno, ahí hay como dos dimensiones importantes que tendríamos que tomar en cuenta. En general, la denominación de redes sociales puede aplicarse a entornos virtuales o a entornos no virtuales, o sea, offline. Redes sociales son todos aquellos lazos, aquellas conexiones que construimos con otras personas, las relaciones que establecemos con ellas. Ahora bien, con la extensión de las tecnologías digitales, pues se habla de redes sociales virtuales, que no es más que la manera en que la tecnología nos permite, nos habilita trasladar ese tipo de interacciones a otros ambientes, en este caso digitales y conectados.
¿Qué tipos de redes sociales existen?
Están muy en función del tipo de uso y de la estructura misma de la red. Por una parte, hablamos de redes sociales comerciales, como es el caso de Facebook, Twitter, pero también hay redes sociales académicas, hay redes sociales en distintas áreas de especialización. Yo diría que en este sentido nos puede ser útil entender que son comunidades que se construyen en relación con intereses compartidos. Y la tecnología pues nos ayuda o ha habilitado la creación de distintas plataformas que permiten esta diversificación o esta especialización.
¿A partir de cuándo comienzan a surgir este tipo de redes sociales, doctora?
Bueno, están muy vinculadas con el surgimiento de la web 2.0. Es decir, de la internet 2.0, donde ya es posible no solamente acceder a internet como medio de información, sino también producir contenidos que se inserten en estas redes. Hay que entender que las redes se alimentan del principio de conexión, y este principio de conexión, de alimentarlo de los propios contenidos de los usuarios, solo es posible a través de la web 2.0. Entonces, las redes sociales virtuales, tal y como las entendemos hoy, pues están muy vinculadas a esta red.
¿Quiénes son los principales usuarios de estas redes?
En el país, pues, a ver, hay estudios que indican que pues son usuarios mayoritariamente jóvenes, pero también usuarios con ciertas posiciones en términos sociales e incluso geográficos, es decir, entornos urbanos y entornos sociales, clases sociales un poco privilegiadas, digámoslo así, pues tienen mayores posibilidades de acceso. Esto se ha extendido mucho, los jóvenes y los adultos jóvenes también, pero hoy día no es posible ubicar o pensar que únicamente ellos son los usuarios de la red. Las redes sociales ya forman parte de nuestra vida cotidiana y en ese sentido pues también hay que comprender que aumenta y se diversifica los perfiles de usuario, aunque sigue siendo mayoritariamente jóvenes y urbanos y de clases sociales pues acomodadas, digámoslo así.
¿Cuál es el principal uso que se les da a estos sitios?
Mira, ahí hay mucha tela por donde cortar. El uso de estos sitios yo creo que se especula bastante acerca de cómo se usan y hace falta investigar mucho más profunda y detenidamente acerca de qué se hace. Lo que quiero decir es que se supone mucho acerca de cómo usamos las redes, pero hace falta constatar con mucha mayor información e investigación esos tipos de uso. Hay usos predominantemente sociales, como su nombre lo indica, es decir, ponernos en conexión con otros, pero a través de contenidos de tipo lúdico. Por ejemplo, hay estudios que indican que cada vez también accedemos más a la información a través de las redes sociales y no recurriendo directamente a los medios de comunicación como tradicionalmente se hacía. Y en ese sentido yo diría hay tres usos predominantes. Primero, estos relacionales, sociales. Segundo, los usos lúdicos. Y tercero, pues los usos informativos.
Dentro de todas las características que pudieran tener estos espacios, ¿qué consecuencias puede traer al usarlas?
Mira, tenemos que entender que las redes en sí mismas no son ni buenas ni malas. Las redes son lo que hacemos de ellas a través de nuestras prácticas, precisamente a través de nuestros usos. Entonces, habría que pensar las cosas no solamente en términos de consecuencias, sino también de los beneficios. Nos permiten, nos habilitan, nos posibilitan maneras de relacionarnos, de comunicarnos, de participar, de movilizarnos, de empoderarnos, que antes eran impensables. Pero, por otra parte, pues también tienen consecuencias, como planteabas en tu pregunta, en términos de que depende del tipo de uso que le hagamos. Es decir, si no somos conscientes, críticos, responsables e incluso asumimos un comportamiento cívico y ético en cuanto a usuarios de estas redes, pues obviamente hay consecuencias que tienen que ver desde la exposición de la privacidad hasta sobreinformación, incapacidad de distinguir entre informaciones falsas e informaciones verdaderas, solo por mencionar algunos de estos efectos, o de estas consecuencias negativas. Yo creo que un asunto que se ha visibilizado bastante en los medios como parte de estas consecuencias no deseables de nuestras maneras de usar las redes tienen que ver con la sobreexposición de la intimidad o la exposición extrema de cuestiones que antes considerábamos se incluían exclusivamente en nuestra esfera íntima.
Esta fue la primera parte de la entrevista con la doctora Jani Anaya Trujillo, profesora investigadora del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. No se despegue porque más adelante continuaremos escuchando su participación. Por ahora, quiero recordarles nuestros números telefónicos por si ustedes se quieren comunicar con nosotros para darnos opinión acerca de este tema o para sugerirnos alguno. 499-99-242-33 y el 01-800-701-9999. Saludamos con gusto a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California, así como a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com. Escucharemos a continuación una cápsula informativa en la que conoceremos algunas de las consecuencias que nos trae el uso excesivo de las redes sociales.
El uso excesivo de redes sociales conduce a la desconexión y soledad. Los medios de comunicación social tienen la función de conectarte con el mundo, sin necesidad de salir de tu casa. Pero un estudio asegura que demasiados medios sociales conducen a la desconexión y a la soledad, básicamente lo opuesto. El estudio titulado El uso de los medios sociales y el aislamiento social percibido entre los adultos jóvenes, publicado en la revista americana de medicina preventiva, encontró que el uso intensivo de plataformas como Facebook, Snapchat e Instagram es asociado con sentimientos de aislamiento social entre los adultos jóvenes. Brian Primack y su equipo del Centro de Investigación sobre Medios, Tecnología y la Salud de la Universidad de Pittsburgh encuestaron a 1,787 adultos de 19 a 32 años y les preguntaron sobre su uso de 11 plataformas de medios sociales. También preguntaron a los participantes cuestiones relacionadas con el aislamiento social, tales como la frecuencia con que se sentían excluidos. Los participantes que reportaron pasar más tiempo en las redes sociales, más de 2 horas al día, tenían el doble de probabilidades de aislamiento social percibido que aquellos que dijeron que pasaban media hora al día o menos en los mismos sitios. Además, las personas que visitaron las plataformas de medios sociales con más frecuencia, 58 visitas por semana o más, tenían más de 3 veces las probabilidades de aislamiento social percibido que las que visitaban menos de 9 veces por semana. Según Tom Kersting, psicoterapeuta y autor de Disconnected, la clave para entender estos resultados reside en nuestra comprensión de las conexiones. Los seres humanos son seres social-emocionales, lo que significa que está en nuestro ADN estar conectados con otros seres humanos. Aunque la gente piense que estar en la red social todo el tiempo lo hace estar conectados a los demás, en realidad están desconectados del mundo en general. Por cuanto más tiempo uno pasa detrás de la pantalla, menos tiempo uno pasa en el mundo real. Parte de la cuestión de la soledad es que la mayoría de las personas que utilizan las redes sociales no solo publican, sino que pasan mucho tiempo mirando los puestos de todos los demás, dónde están, a dónde van y qué están haciendo. Las exposiciones constantemente a las experiencias de vidas perfectas de todos los demás provocan sentimientos de soledad, depresión y ansiedad. Y lo peor de todo es que la mayoría de las veces estas publicaciones son mentira. ¿Cuál es la solución? Es simple, pero implica una cantidad significativa de fuerza de voluntad, y es resistir la tentación de mirar la vida de los demás. Simplemente, enfócate en tu propia vida y agradece. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia.
Como ya lo escuchábamos, las redes sociales nos alejan de las personas que tenemos cerca, ya que hoy en día es muy común encontrarnos con personas que siempre están atentos a su celular. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya ya que regresaremos con más información y lo que resta de la entrevista con la doctora Hani Anaya Trujillo, quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que sigan escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de las redes sociales. Las redes sociales son sitios de internet formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en común. Estas permiten el contacto entre ellos de manera que se puedan comunicar e intercambiar información. Los individuos no necesariamente se tienen que conocer previo a tomar contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales. Vamos a seguir conociendo más sobre este tema. Escucharemos lo que resta de la participación con la doctora Hani Anaya Trujillo. Ella es profesora investigadora del Instituto de Gestión del conocimiento y el aprendizaje en ambientes virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Ella nos está hablando de las redes sociales.
Ciudadanía.
¿A partir de qué edad es recomendable que los adolescentes utilicen las redes sociales?
Bueno, ahí yo creo que más que hablar de una edad concreta, tendríamos que pensar esa edad en referencia o con referencia a la educación que hemos recibido para ser usuarios responsables de las redes. Si no estamos preparados para utilizarlas, si no somos capaces de hacer un uso crítico y consciente de estas redes, no importa la edad que tengamos, vamos a seguir siendo usuarios irresponsables y vamos a seguir potenciando los efectos no o las consecuencias no deseables de las redes. Entonces, más que hablarte de una edad concreta, yo creo que tendríamos que empezar por la pregunta de en qué momento deberíamos empezar a educarnos o educar a nuestros hijos, a nuestros niños y adolescentes para que sean ciudadanos responsables en la esfera digital, y eso directamente está vinculado al uso de las redes sociales.
¿Existe alguna forma de restringir dentro de ellas contenidos para los menores de edad?
En cuanto a medidas de seguridad, no. Las medidas que, no sé, redes sociales como Facebook permiten, pues son de reportar contenidos indeseables, contenidos falsos, etcétera, pero hasta donde sea, ya ves que es una plataforma que constantemente actualiza sus funciones y sus versiones, hasta donde sea no hay controles parentales como puede ser en el caso de otros servicios como Netflix, por ejemplo, donde tú puedes acceder a un cierto nivel de control acerca de los contenidos que difunden o a los cuales están expuestos tus hijos o los niños a los que quieras restringir.
¿Qué tanto influyen estos espacios, doctora, para que los usuarios sean víctimas de la delincuencia?
Bueno, nuevamente, depende de cuánto exponemos y de cómo usamos las redes. Tenemos que ser conscientes que a la hora de publicar una fotografía, de compartir un estado, estamos ofreciendo información. Entonces, por una parte, tenemos que estar muy claros de cuánta información sobre nosotros mismos estamos ofreciendo y, por otra parte, de con quiénes nos estamos relacionando. Es decir, las redes sociales nos permiten interactuar con personas que pueden ser muy lejanas a nuestros entornos offline de interacción, pero tenemos que saber quiénes están del otro lado y qué tipo de información les estamos ofreciendo. Si no estamos claros de esas pautas, si no somos conscientes de esos asuntos, obviamente sí nos exponemos. Entonces, de nuevo, todo pasa por el uso crítico que hagamos de esas redes y que estemos conscientes de que a la hora de compartir algo tan aparentemente tan inocuo como un check-in en un lugar, en un horario determinado, a la hora de compartir fotografías, estamos ofreciendo metadatos, estamos ofreciendo información sobre nuestras rutinas y al mismo tiempo nos estamos exponiendo a que si no estamos claros de con qué personas interactuamos, cuáles son los controles de seguridad que tenemos acerca de lo que publicamos en esas redes, pues estemos expuestos a delincuentes.
Dentro de las redes sociales, doctora, ¿existen filtros o elementos de seguridad que permiten ocultar para el público en general o para ciertos usuarios la información? ¿Qué tan seguro son estos filtros?
Los filtros son seguros. Lo que pasa es que hay que activarlos bien. Tenemos que explorar las opciones de configuración de privacidad, quién puede ver que yo publico, quién puede ver lo que publican mis amigos en mi muro o en mi... O sea, los controles de seguridad sí son válidos, lo que pasa es que tenemos que saber cómo activarlos.
Doctora, ¿consejos y recomendaciones para hacer un buen uso de las redes sociales?
Bueno, ahí lo pondría en varios niveles. Primero, al nivel de las instituciones, que como la universidad o las instituciones educativas e incluso los medios de comunicación, somos responsables de formar una ciudadanía digital crítica. Y es, por una parte, no les temamos, las redes sociales tienen potencialidades, nos habilitan para un montón de cosas. No les temamos, no las satanicemos, pero estemos conscientes, informémonos muy bien, exploremos sus usos de manera que busquemos información acerca de estas cuestiones que tú me preguntabas antes, las configuraciones de seguridad, los metadatos que están incluidos en el tipo de contenidos que yo comparto, los otros usuarios con los que me estoy relacionando. Yo creo que las instituciones en general tenemos la responsabilidad de formar a no solo a los jóvenes, a la ciudadanía en general, en estos términos, que a veces los pensamos en términos muy polarizados, entre la satanización y el optimismo desenfrenado. A nivel de los usuarios particulares, que sería otro ámbito posible para ofrecer consejos, yo diría, pensemos antes de publicar, pensemos antes de interactuar en estas redes. Pensemos, porque a veces la propia velocidad de la interacción que propician estas redes nos aboca a un desenfrenado, a una intención desenfrenada de estar constantemente posteando, publicando, tuiteando, retuiteando. Estemos claros siempre de, primero, si es la información que realmente queremos compartir; segundo, si son los usuarios que están con los que queremos compartirlos, y establezcamos filtros con respecto al contenido que nos parece relevante y que nos parece pertinente hacer público en estas redes, y sobre el tipo de relaciones que queremos construir en ellas. Yo creo que serían las bases elementales para un uso responsable de las redes.
Doctor, ¿algo más que usted guste agregar a este tema?
De nuevo, insistiría en esta idea que te comentaba. Yo creo que estamos muy polarizados socialmente en cuanto a nuestra percepción y a nuestra posición con respecto a las redes sociales. O sea, por una parte, escépticos, críticos, y por otra, optimistas desenfrenados. Yo insistiría en la idea de que las redes en sí mismas no son nada sin nosotros y sin el cómo la usamos. Entonces, volvamos nuevamente a pensar estas, en función de estas prácticas de uso y de cómo podemos educarnos y educar a otros para una ciudadanía digital responsable.
Esto fue todo de la entrevista con la doctora Jani Anaya Trujillo, profesora investigadora del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos la información que nos compartió. Vamos ahora a escuchar otra cápsula informativa en la que conoceremos cómo el abusar de las redes sociales nos puede causar problemas alimenticios.
A mayor uso de redes sociales, mayores probabilidades de desarrollar trastornos alimenticios. Las redes sociales están cambiando la forma en que vivimos, pero no siempre para mejor. De acuerdo a un análisis, frecuentar las redes sociales y pasar horas conectados está relacionado con el aumento de riesgo de padecer trastornos alimenticios y preocupaciones respecto a la imagen corporal. Para el estudio, los investigadores de la Universidad de Pittsburgh reclutaron a 1.765 adultos jóvenes de Estados Unidos de entre 19 y 32 años y les dieron múltiples cuestionarios para calificar su uso de redes sociales. Y entonces, realizaron una referencia cruzada de los resultados con las respuestas de una encuesta adicional, que estableció el riesgo de los participantes de desarrollar trastornos de la alimentación, los datos revelaron que los participantes que pasaron muchas horas en las redes sociales a diario tenían más del doble de probabilidades de desarrollo de trastornos alimenticios que aquellos que pasaban menos tiempo en línea durante el día. Además, los participantes que accedían a sitios de redes sociales más seguido durante la semana tenían 2.6 veces más posibilidades de padecer un trastorno alimenticio que aquellos que lo hacían menos a menudo. A pesar de la fuerte relación encontrada entre las redes sociales y los desórdenes alimenticios, el estudio ha fallado en concluir si el uso de las redes sociales causa preocupaciones de la imagen corporal y trastornos alimenticios, viceversa o ambos. De acuerdo con los resultados, podría ser que los adultos jóvenes que usan más redes sociales están más expuestos a imágenes y mensajes que fomenten el desarrollo de trastornos alimenticios. La edad, género, raza e ingresos de los participantes no parecían tener efectos con la sociedad entre el uso de redes sociales y la preocupación respecto a la imagen corporal, sugiriendo que se necesitan medidas preventivas de amplio rango para los usuarios de redes sociales. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Muchas veces no nos damos cuenta de los mensajes que nos transmiten las imágenes o el contenido que vemos en las redes sociales. Es importante hacer un buen uso de ellas para evitar que nos dañen de una forma que no será perceptible fácilmente. Con esto nos despedimos, por el día de hoy ya nos vamos. Esperamos que la información que les hemos compartido el día de hoy haya sido de su interés. Si quieren escuchar nuevamente el programa o descargarlo, tan solo deben buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos y ahí encontrará este y otros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no pudo escucharnos entre semana, recuerde que todos los sábados podrá disfrutar de nuestro maratón a partir de las 12 del día. Para ustedes que nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden sintonizarnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Y ya lo sabe, si usted tiene algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo haga saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.